Estamos con el invitado, sí, nuestro amigo de la casa, Guillermo Larraín, economista y ex SBS.
Lo encontramos el otro día en un café con Guillermo, nos saludamos, ¿sí?, ahí a lo lejos.
¿En qué café?
Ahí en el...
No, en el centro.
Yo no sé en qué andaba Guillermo, no lo voy a delatar, pero yo no sé en qué andaba.
No en la galería está Alessandri.
No.
Ahí es bueno el café.
Sí, pero no era ese tipo de café, doctor.
No era ese tipo de café. Está bien.
Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlo. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Guillermo? Yo te quiero llevar primero que nada a tú que estás como en el ala de como mirando un poco desde arriba también todo el proceso que está pasando en tu lado de la política. O sea, la EC, si bien se ha como marginado un poco, pero al final también puede llegar a ser parte del gobierno, pero el tema de cómo se va a manejar la convención respecto a lo que pasa en la economía. Eso me gustaría a mí que desde tu interna, desde tu día a día, nos cuentes qué está pasando con eso.
Mira, primero que todo, gracias por la invitación. Yo creo que el problema es que la convención tiene, nació en un momento muy particular, donde la elección dio lugar a que quedaran incorporados en ella grupos independientes, que inicialmente estaban todos como más o menos organizados en torno a la Lista del Pueblo, pero después eso se fue separando, fueron apareciendo distintos grupos, algunos se fueron dividiendo, entonces quedó al final una especie de mare magnum de pequeños grupos que ha sido tremendamente difícil de coordinar. Incluso la derecha también está en algunas dimensiones dividida en dos o incluso hasta en tres grupos. Entonces, yo creo que el gran problema que tiene la convención es que no tiene una especie de dirección estratégica al cual uno pudiera decir qué piensa esa dirección estratégica de su impacto en la economía. Esto se parece mucho más a un modelo en economía que diríamos como de competencia perfecta, en la cual no hay en realidad un grupo que domine, sino que hay muchos grupos en competencia tratando de imponer agendas. Algunas de esas agendas son unidimensionales, otros grupos, en particular los que están ligados a partidos políticos, tienen más capacidad de entender que hay trade-offs y que hay tensiones entre objetivos y que por lo tanto hay que buscar compromiso. Hay otros grupos que son más radicales y que tienen más bien una mirada unidimensional de lo que quieren. Y eso hace muy compleja la respuesta a tu pregunta. Yo no sé si me estoy arrancando por algún lado, pero hace difícil poder responder si es que existe algo como que la convención tenga una imagen o una preocupación particular por lo económico. Cada grupo puede tenerlo, pero son todas distintas y no hay nadie que predomine sobre los otros. Y eso complica mucho, efectivamente, todo el análisis para darte una buena respuesta.
Guillermo, ayer conocimos una carta de muchas figuras de la ex Concertación que probablemente compartiste en muchos momentos con ellos, en que confirmaron su apoyo al proyecto de constitución, pese a que no ha terminado, ya lo confirmaron. ¿Tú dónde te matriculas hoy? ¿Todavía estás en reflexión o ya confirmas tu apoyo a la constitución?
Es que yo creo que no hay que, a esta altura, cuando todavía falta mucho, por ejemplo, no sé, las normas del Banco Central todavía no pasan de la comisión no han sido aprobadas por el Pleno. Por ejemplo, ahí tienes un tema que es importante que todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar. Hay muchos otros temas que están todavía en el ámbito de las comisiones y no han subido al plano del plenario. Entonces, a mí me llama mucho la atención que se estén tomando posiciones antes de conocer exactamente el texto final. Y eso lo vemos tanto del grupo que tú mencionabas ayer, que efectivamente aparecieron mucha gente que a mí me ha tocado trabajar con ella en el pasado y que ya preanunciaban una prueba a pesar de no conocer el texto final, pero también lo contrario, gente que está anunciando ya un rechazo y que tampoco conocen el texto final, porque el texto final es el que está en la página web y tiene muchos vacíos todavía que tienen que ser llenados en la próxima semana. Entonces yo creo que yo estoy en el plano más bien de analizar lo más objetiva y críticamente posible los contenidos que están surgiendo. Creo que hay algunas cosas que son valiosas, hay otras que son ambiguas, hay otras que no me gustan, y hay que armarse una imagen final que para eso falta. Ahora, sí creo que tengo como una especie como de filtro bien importante, en mi caso particular, de qué es lo más relevante, y para mí lo más relevante tiene que ver con cómo esta constitución que viene del que refleja y es una respuesta, bueno, una buena respuesta, yo diría, al momento crítico que vivió el país en octubre del 2019, de cómo se corrigen y se controlan los excesos que eventualmente se hayan ido cometiendo, porque hay algunas cosas que son efectivamente excesivas. Y eso solo se va a poder hacer en la medida que tengamos un régimen político que permita gobernabilidad, es decir, que haya gobiernos que vayan pudiendo tomar decisiones, que vayan pudiendo implementar leyes que morigeren o leyes que conduzcan, o incluso hasta a lo mejor reformas constitucionales futuras que vayan moldeando una constitución que dé cuenta de que esos excesos vienen de un momento histórico muy particular, pero que no es el país permanente, más inmanente. El Chile más de largo plazo no es exactamente lo que pasó en octubre de 2019. Hay que dar cuenta de lo que pasó, pero el Chile de largo plazo es un poco distinto. Entonces yo estoy más bien a la espera de que cómo que es el régimen político y las normas de recambio de la propia constitución para tomar una decisión final.
Guillermo, hay una noticia hoy día y que me hace recordar unos dichos que teníamos, que los podemos cambiar un poco. Se contrajo la economía de Estados Unidos un 1,4%, siendo que se esperaba un 1,5%, creo, de crecimiento. Esta noticia salió ahora en la mañana y, no. Bueno, tenemos un gap de 3% de 3 puntos versus la expectativa, o 300 puntos, como quiera llamarle. Y había un dicho que cuando Estados Unidos se resfría, Latinoamérica le da gripe o actualicemos con COVID, sí. Y ahora tenemos un tema que es cuando China o Estados Unidos se resfría, no estornúa, a nosotros nos da algo mucho más grave. Y entonces, en torno a esta noticia, que al parecer nos sigue ayudando bien el cobre, pero ¿cómo ves tú que el escenario mundial, cómo nos va a pegar acá en Chile?
El escenario mundial es bastante claro, ustedes lo han conversado muchas veces, está bien movido por razones muy distintas, ¿no es cierto? Los efectos de la pandemia todavía no desaparecen, hay presiones inflacionarias en todas partes derivadas de las grandes expansiones monetarias y fiscales de los años 2020-2021, eso en todas partes del mundo, en Chile también. Hay problemas asociados a las disrupciones de las cadenas de valor, ¿no es cierto?, en las distintas industrias por la carencia de inversiones en varios sectores. Así que hay riesgos inflacionarios por todos lados, riesgos que en principio yo creo que son bastante, debieran ser transitorios. Yo no veo que en esas dimensiones haya un problema permanente, pero sí es una transición que puede ser larga, que va a llevar a tasas de interés mayores y por lo tanto a presiones cambiarias en otros países importantes. A eso hay que agregarle el tema de la guerra en Ucrania, que tiene un efecto puntual sobre los alimentos, que es muy importante y que acentúa el problema inflacionario, que también espera, ¿no es cierto?, que sea de corto plazo, porque esta guerra tendrá que acabarse en algún minuto y volver la normalidad gradual al abastecimiento en particular de los productos que Ucrania y Rusia proveen a los mercados mundiales. Entonces, todos esos elementos inflacionarios yo los veo que son relativamente transitorios, pero importantes, que van a durar un tiempo, que van a mantener la presión al alza en las tasas de interés en el mundo desarrollado por un buen rato. Y en Chile, entonces, hay una presión, por consiguiente, a la depreciación cambiaria, a la mantención de tasas de interés más altas que las que teníamos, agravadas, evidentemente, por el efecto más local, ¿no es cierto?, de los retiros de fondos de pensiones, que le agrega tanto riesgo inflacionario como presión a las tasas de interés locales. Entonces, yo creo que vamos a estar viviendo un poco esa situación. En el resto del mundo, las alzas de tasas va a llevar naturalmente a una ralentización del crecimiento económico, que no va a estar pegando, no tengo demasiado claro cómo van a haberse afectado los commodities, pero en todo caso creo que estamos enfrentando los próximos 2-3 años fácilmente con tasas de interés más altas, crecimiento más bajo y inflación mayor.
Juan Pablo.
Guillermo, te quiero llevar a otro tema que en el que tú tienes además mucha experiencia, que está siendo urgente en este país hace mucho rato, pero no hemos arreglado para no resolverlo, que es la reforma de las pensiones, definitivamente. Seguimos hablando de retiro, el último se cayó, y se cayó después de sudar la gota gorda, pero la puerta sigue abierta, siguen proyectos de retiro, se quiere cambiar el quórum ahora que sea aún más difícil, pero quienes están detrás se las termina arreglando para que esto siempre esté arriba de la mesa. ¿Qué va a pasar? El gobierno dice que se apura con el proyecto, pero ¿qué crees que va a terminar pasando? Más allá de lo constitucional, que va por otro camino.
Bueno, el gobierno está iniciando ahora el proceso de consulta ciudadana para esta reforma. Entiendo que no estoy metido en ese tema, pero entiendo que es un proceso de consulta que no va a ser tan largo como fue procesos anteriores, va a ser más corto. Y por lo tanto debiéramos empezar a hablar ya de una reforma con contenido, con sustancia, hasta dentro de poco, y espero que una vez que el Congreso tome el debate de la reforma y que se ponga ya a discutir un proyecto específico, las personas que están detrás de los proyectos de retiro de alguna forma se vean un poco, de cierta forma, obligados a tomar el micrófono, pero para hablar de esta reforma, que es lo realmente sustantivo, lo que realmente el país necesita. Si todo el resto es distorsión, o sea, por esta presión del quinto retiro, el gobierno perdió un mes de trabajo que era importante haberlo dedicado a esta otra cosa. Entonces, yo me alegro que no haya prosperado ninguno de los dos retiros, creo que fue bueno eso, y espero que el proceso que se inicia ahora termine con una reforma que reconozca como las virtudes que ha tenido en el caso chileno la gestión financiera que han hecho las AFP de los fondos, pero que también reconozca que es necesario implementar un sistema que tenga mayores grados de solidaridad, porque efectivamente el ahorro individual para efectos de generar pensiones en un país tan desigual, tan productivamente heterogéneo como Chile, eso no da para efectos de generar un sistema de pensiones que le dé servicios a todos. Entonces yo creo que si nos logramos convencer de eso y armar un buen esquema de buena gestión financiera donde haya acumulación de ahorro y solidaridad, me parece que vamos a haber avanzado bien.
Guillermo, una última pregunta es respecto a y que tú que fuiste superintendente de valores y seguros, del tema fintech. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de este nuevo, entre comillas, nuevo tema acá en Chile?
Sabes que no estoy muy metido en el tema, o sea, me encantaría darte una respuesta más interesante, inteligente, pero no estoy demasiado metido en el tema. Lo miro más como una persona que lee el diario nomás, pero no estoy demasiado encima de ese tema, así que prefiero pasar en ese caso.
Ok, perfecto. Guillermo Larraín, muchas gracias.
Un gusto, que estés muy bien.
Adiós, Guillermo, que te vaya bien.
Chao, gracias.